Claro, estamos andando.
Ya está, hoy a las carpetas ya llegaron y nos tiraron un número. A ver si se confirma o no.
Es más, en este momento hay una reunión que está realizándose con la gente de Centenio y con la gente de Leucotecnia, así que se está tratando, se está mirando cada uno de esos temas.
Bueno, a nosotros ya nos llegó mensaje que lo del cementerio ya genera polémica. Esto del anual, el 40% en algunos impuestos, el tema todo, de hacer...
Tributario 40%.
Tributario 40%. Pablito, 40, anotalo ahí.
Y anual.
Y anual, y después el tema de cambiar la modalidad. De que sea mensual, como forma de también decir que es menos, pero es todos los meses ahora.
El aumento de la tasa inmobiliaria, yo estoy hablando del proyecto, ¿no? Bueno, yo creo que no se desprende de la política tributaria que está teniendo el intendente, que nosotros no compartimos, que es seguir cobrándole más a los que pagan, ¿no? Y entonces, como el gasto lo tiene que dividir por poca gente que paga, en lugar de ampliar el espectro de los que pagan, seguimos recargando más. Ni tocamos el gasto, buscando utilidad, ni siquiera, y recargamos siempre con los mismos contribuyentes. Por eso, el impuesto, la tasa inmobiliaria, proyectan aumentarlo un 40%, lo cual es ya bastante mucho más que la inflación. Ya había aumentado el año pasado con un efecto que nosotros en el comité lo denominamos tarifazo del agua.
Sí, el Edo fue un conflicto.
Esta vez de nuevo con lo mismo, digamos. Porque hay un efecto potenciador con el tema del agua. Te aumenta un 30-27% que aumenta ahora, más el aumento de la evaluación de la provincia,
de
las evaluaciones fiscales. Entonces se suman las dos cosas y llega a un 70% de aumento.
Sí.
El año pasado fue así. Y la gente empezó a ver que la boleta llegaba mensualmente. Y ahora lo que pretenden hacer es llegar la boleta, hacerla mensual a la tasa inmobiliaria. En cierta forma, para que la gente cree que es menos, pero no es menos, la gente no es tonta.
Pero te llega todos los meses. ¿Y cómo crees que va a estar dada el debate dentro? Porque obviamente el oficialismo tiene la mayoría.
Sí, el oficialismo va seguramente a lograr la votación, tal vez la ganará. Nosotros vamos a dejar presentada nuestra posición en contra de todos estos aspectos. Además, la ordenanza tributaria la elevan en extraordinaria el lunes pasado. Es decir, la ordenanza tributaria debe ser analizada con más tiempo. Tendría que estar en agosto. Porque hay cosas que hay que agregar.
¿El escenario no complica esto? Pues no, ¿se puede decir que está igualmente con tanta anticipación?
Pero nosotros votamos el presupuesto, Pablo. Votamos por unanimidad.
Bueno, pero el proyecto dejan una ventana abierta para trabajarlo.
Claro, yo lo que digo es que eleven esto, porque hay muchos errores en el tribunal. Muchísimas cosas que se cobran que no se deben cobrar. Muchísimas... y faltan cosas. Por ejemplo... Yo hice proyectos que tienen que ver durante el año con lo que se denomina las tasas ecológicas. Falta eso, y los descuentos. Yo propuse descuentos de la tasa inmobiliaria para aquellos emprendimientos productivos que tengan o utilicen nuevas tecnologías, como por ejemplo terrazas verdes.
Sí.
O por ejemplo también la gente que hace arbolado, que planta con árboles en el frente. Todo eso no está contemplado en la ordenanza tributaria, tendría que estarlo.
Seguro.
Y también todo lo que tiene que ver con la recolección de basura, los grandes generadores también tienen que estar. Porque la ordenanza tributaria y la política tributaria tienen que estar en todo de acuerdo con la orientación que queremos darle a la ciudad. En la parte tributaria nosotros decimos, ¿qué queremos hacer? ¿Y qué es lo que queremos hacer? Bueno, cuando tanto se critica al gobierno nacional, este gobierno municipal aumenta las tarifas de agua, de cementerio, de servicios públicos, digamos, en total, en proporciones muchísimo más allá de la inflación. Entre dos años va a superar más del 100%.
Pero aparte, esto es un guachazo también para el monotributista, que a su vez el monotributo hoy tiene que estar analizando un 40% de aumento.
Fíjate otra cosa. Nosotros estamos en la segunda ciudad más pobre del país, ¿no? Y aumentan los mínimos de la tasa comercial. ¿Sabes cuánto era el mínimo de la tasa comercial cuando subió Cresto? 180 pesos. ¿Sabes cuánto la llevan a 500?
¿Y cómo
O sea, esto le aumento un 170%. Uh-huh. 170%. Entonces, de 180 a 500. ¿A quién es el peor, digamos, que le cae esto? A los pequeños, uh-huh, micro comerciantes que empiezan, al peluquero, uh-huh, que los obligan a incluirse en la municipalidad, o al albañil, o al carpintero que tiene un pequeño negocio que tal vez un local tiene, uh-huh, ¿no?
Pero que quiere blanquear,
claro,
quiere...
porque necesita hacer una factura, uh-huh, para facturarla a un órgano público y todo demás, entonces se tiene que inscribir. Ese pagaba 180 en el 2015 en Bordé, ahora paga 500. No hubo una inflación de ese tipo, digamos, no hubo un 170%. Entonces, y sin embargo, digamos, por eso yo digo que hay una política tributaria, por lo menos, que no se condice con los objetivos que dicen tener. Porque una de las cosas que plantean es, desde lo tributario, que quieren fomentar, bajar la presión tributaria. Si esta es la forma de bajar, no se les entiende mucho, ¿no? Y además, que la política tributaria tiene que fomentar justamente en los más pequeños que se animen a emprender. Porque el emprendedurismo, o sea, los pequeños emprendedores, los micro, son los que van a ser los que se generan trabajo.
Seguro.
Si nosotros les permitimos que empiecen a formar una pequeña empresa, salen del sistema informal, empiezan a tener obra social, se escriben como monotributista, como dijiste vos, empiezan a tener una actividad legal para facturarla a la municipalidad, para facturarla a los órganos públicos, estamos generando puestos de trabajo. Cuando cerramos las barreras, cuando les ponemos mucho más caro el impuesto, se van a la informalidad.
Seguro.
Y con todo lo que eso atrae para acá.
Así que ahí se viene, prestame una factura, se viene un escenario.
Claro, y ahí es donde vos ves, digamos, que esta política tributaria lo que hace, en realidad, o lo que está haciendo en Concordia, también con el tema del colectivo, que se votó, medio pasó intrascendente, digo, pero se volvió a votar un aumento del colectivo. Nosotros votamos en contra, con Nicolás Molina y con Carola Lana. Votamos en contra, ¿por qué? Porque el precio del colectivo, Pablo, estaba a 5 pesos cuando se unió esto. Hoy está a 12 el mismo. O sea, es un 140% de aumento. El combustible aumentó en esos 2 años un 55%. Y el precio colectivo un 120, un 140. Eso es cuando yo digo,
sí,
es un tarifazo,
es
un tarifazo, digamos, al bolsillo de la gente. Entonces, y eso se debe fundamentalmente que a decir, a criticar al gobierno nacional con respecto a algunos temas, y ser contradictorio con los temas locales, no me importa el bolsillo de los más pequeños en los temas locales.
Esteban, ¿y a qué le atribuimos la unanimidad de la aprobación del presupuesto 2018? ¿O vos no contemplabas que esto iba a pasar con la tributaria?
La política en general, yo estaba de viaje, pero lo hubiese votado el presupuesto 2018, porque son dos cosas distintas.
Pero en algún momento van de la mano, con la recaudación,
sí,
con
no,
el tema,
pero
de la coparticipación.
¿Sabes cuál es la diferencia? El presupuesto es una autorización para que le da el Poder Legislativo para gastar en determinados aspectos, ¿no? El Departamento Ejecutivo hace una proyección de ingresos. Una proyección de ingresos y arma en qué va a gastar. Nosotros creemos que es el Departamento Ejecutivo el que tiene el derecho, porque ganó las elecciones, en decir cómo se va a distribuir el gasto. O sea, cuánto va para salud, cuánto va para deporte, cuánto va para turismo, cuáles son las obras públicas que se van a hacer. Nosotros aportamos ideas. Decimos que lo que nos gusta, que lo que no nos gusta, pero en general siempre intentamos como oposición apoyar la gestión del intendente, que le reconocemos la autoridad de decidir, digamos, qué es lo que se va a hacer en la ciudad, ¿no? Porque ganamos las elecciones, esperamos que el día que ganemos nosotros el peronismo tenga la misma, digamos, acción con nosotros, aprobándonos los presupuestos que presentamos. Pero más allá de eso, cuando se discute la tributaria, se discute con qué, quién va a pagar eso.
Claro.
Entonces, ¿quién? Está perfecto. Este va a ser el total del gasto que el intendente quiere hacer. ¿Y cómo finaliza?
Eso lo vieron, en donde se orientaba Claro. El presupuesto ustedes lo vieron.
Y nosotros bien. Nosotros vimos y apoyamos las decisiones que él tiene. Uh-huh. Si él dice vamos a soltar el barrio, si vamos a poner tanto en turismo, nosotros apoyamos la decisión. Por supuesto que participamos, por supuesto que le damos sugerencias, por supuesto que hasta apoyamos un crédito que sacó, que votamos por unanimidad para que obtenga, porque hay obras importantes que la ciudad estaba pidiendo una tasa bastante accesible, porque esta ciudad también se va endeudando, ¿no? No es que es ajena a la situación nacional, digamos, necesita para hacer obras importantes periodos más allá de un año, de 5 años. Entonces apoyamos al intendente, le apoyamos el presupuesto, pero cuando el intendente nos dice esto lo vamos a financiar de esta forma, lo vamos a aumentar los impuestos a los que siempre pagan, ahí dice, bueno, no, espere, ustedes recauden, amplíen la base tributaria, aumenten la cantidad de contribuyentes, financien estas obras que ustedes tienen con más contribuyentes y no cobrándole más a la misma gente de siempre, ¿no? Entonces, y ahí vemos que hay una política tributaria donde por un lado a los más chiquitos los estamos castigando más.
No podemos leer que algunas herramientas se utilizaron para ampliar esta base tributaria, llamarle la regulación dominial, llamarle esto de que la gente blanquee edificaciones. Sí. ¿Qué sé yo? Es una búsqueda esto de...
Es una búsqueda.
No alcanzará, seguramente.
Pero hay que hacer mucho más. Imagínate que nosotros fuimos lo que le dijimos, que el alumbrado público, había empresas que no lo pagaban.
No lo pagaban. O sea, y las grandes, ¿no?
Las vamos grandes, a ver. Estamos hablando del hipermercado, no pagaban el alumbrado público, tampoco pagaba una empresa como Maciza, no pagaba el alumbrado público.
Sí, y la explicación que viene del lado de ellos es muy débil, porque dicen, no, nosotros la pagamos directo allá. ¿Qué tiene que ver? Pero vos estás en Concordia.
Claro, no, ellos nunca pagaron el alumbrado público. Y lo que dicen a mí no me lo cobraban. Entonces hubo una municipalidad ineficiente para cobrar, justamente lo que estamos pidiendo. Por otro lado, tiene una mano mucho más débil, por ejemplo, con la financiera.
Ahí está, el conflicto de la financiera.
Y por supuesto, porque ¿con qué derecho vos le podés aumentar a los pequeños contribuyentes de 180 pesos a 500 cuando vos a una financiera le terminás condonando una deuda y financiándola a 0,5% de interés mensual? Sí, entonces ahí en cierta forma estás demostrando a quién elegís para poder financiar las obras o el pago de los sueldos municipales. ¿A quién elegís? Estás eligiendo recargar más a los pequeños y medianos contribuyentes de la ciudad. Por eso necesitan aumentar al 40% la tasa inmobiliaria. La gente sola se va a dar cuenta cuando le llegue la boleta y vea que todos los meses les van a empezar a cobrar y que el aumento es un 40%. Sumado a lo que pueda aumentar la evaluación fiscal a nivel provincial, lo cual puede ser potenciado mucho más. Nosotros estamos totalmente de acuerdo que se tiene que recaudar más de impuestos de tasa inmobiliaria. Hoy la tasa inmobiliaria no llega ni al 8% del total de la recaudación municipal. Estamos hablando algo así de 60 millones contra 330 y pico millones que es la tasa comercial. O sea, la municipalidad, la tasa fundamental es la tasa comercial, la que le cobran los comercios. Pero también eso nos genera un problema, porque las industrias, el comercio y demás genera empleo. Y tener las tasas más caras del país nos genera el problema de que muchas empresas deciden instalarse fuera de Concordia. Por ejemplo, vimos lo que pasaba con las concesionarias que tienen locales afuera. Entonces, indudablemente, eso nosotros necesitamos más puestos de trabajo, necesitamos... Entonces no es bueno. Además también observamos permanentemente y nos preguntamos por qué Concordia es tan caro. ¿Por qué es más caro que ciudades importantes del país? Como... No se trata solamente de un problema de dimensiones, o sea, de ventajas de escala. No, se trata también de una cuestión impositiva. Sí. Nosotros somos mucho más, llegamos nuestra tasa de higiene hasta el 2,7%, único en toda la provincia, de las tasas más caras del país. Entonces, por eso estamos. Entonces, eso trae como aparejado que quien quiera venir a hacer una actividad comercial a Concordia, por el puesto de trabajo, decida por ahí instalarse en otro lugar. O dude, ¿no? Instalarse. Nosotros, si queremos hacer una promoción de nuestra ciudad y crear puestos de trabajo, tenemos dos políticas que hacer, por lo menos desde mi punto de vista. Una, fomentar a los pequeños y medianos emprendedores. A esos, en lugar de cobrarles más y aumentar un 170%, nosotros a esos tenemos que ayudarlos a que se compongan. Cada uno de ellos es un plan menos que se necesita.
Seguro.
Porque si no, parece que nosotros queremos más planes. Uh-huh. Es decir, cerrándoles las barreras para que entren al sistema formal, lo que estamos haciendo es que tengan necesidad de vivir de subsidio.
Seguro.
Entonces, la verdad, creo que es todo lo contrario de lo que tenemos que hacer. Nosotros tenemos que hacer que los pequeños...
Sí, sí, sí. Aparte, ahí es donde se genera la mayor cantidad de trabajo.
Entonces, cuando dicen que bajaron la presión tributaria y lo hicieron público por todos lados, y se comparan con Paraná, que dice que aumentó, yo digo, bueno, a ver, comparemos cuánto pagaba un contribuyente acá cuando asumió Cresta. Pagaba el mínimo de la tasa comercial era 180 pesos. Uh-huh. Ahora, ¿cuánto lo lleva? 500. Uh-huh. ¿Bajaron o subieron? Uh-huh. Saquéme la cuenta.
Uh-huh. Esteban, vamos a hacer... Bueno, esto va a ser tratado el miércoles. Seguramente después vamos a conocer cuáles serían los resultados, pero la sensación de que marcha con frita, como dice...
Sí,
la...
van a ganar con mayoría. Uh-huh. Van a tener...
quiero hacer un balance, pero obviamente en el balance no quiero dejar de hablar de tu compromiso ambiental. Tenemos muchos temas para hablar, pero con lo que pasó con este proyecto, pero también con tu viaje al viejo continente, que trajiste novedades. ¿Cómo estás viendo el escenario ambiental? Porque el otro día estuvimos metiéndonos con el tema del abasto y hay preocupación, hay cuestiones de crítica también. Contanos un poquito. Después, obviamente son muchos los temas, pero...
Sí, el tema ambiental, Concordia es una ciudad que crece sin control, sin una programación, o no haciéndole caso a los arquitectos e ingenieros que programan la ciudad. Realmente su crecimiento es descontrolado. Hoy tenemos, Pablo, una ciudad que no puede disfrutar de sus arroyos, que tiene el río contaminado, que tiene un lago, digamos, con problemas serios con respecto al tema de las algas.
Pintado de verde casi.
Pintado de verde, y con eso generando problemas de salud. Tenemos un aire también contaminado. Entonces, tal vez algunos no le den valor. Empezamos a acostumbrar a que ya no nos bañemos más en el Puente Alvear, no existe más Cambapaso, no existe...
Sí, Mariana hablaba de normalizar cosas que no tendrían que ser normal, naturalizar.
Lo empecé a naturalizar. Yo, cuando era adolescente, me bañaba en Cambapaso, era una playa hermosa.
Sí.
Es imposible. También es imposible ir al Puente Alvear y bañarse. Hay niveles de contaminación, el Yunquilí está también con niveles importantes de contaminación. El Ayuí, bueno, entonces, esto... que tal vez como no hemos naturalizado, no le damos valor, ha sido realmente la no política, la no programación, una dirigencia que mira a otro lado con cuestiones ambientales. Por eso, el IAPB sigue construyendo y construye sobre humedales. Y todos estamos contentos porque hay más viviendas, ¿no? Pero hace las viviendas arriba de los humedales, tapa los humedales, como que eso no tiene consecuencias. Después nos inundamos y escuché, pero ¿por qué nos inundamos? ¿Por qué aumenta? ¿Por qué tienen proyectado la gente que hizo la Defensa Sur, que terminó de hacer la obra de Pitón, que terminó de hacer la obra de Defensa Sur, nos proyectó la Defensa Costera Central? Y habla de que va a haber un 60% más de lluvias, va a haber más frecuencia de inundaciones. Y está establecido, ¿no? Porque está estudiado eso. Y nos preguntaron por qué. ¿Y creen que eso es una cuestión de la naturaleza? No. Acá no estamos sufriendo un problema natural. Esto es totalmente antenado. Es porque nosotros estamos destruyendo nuestro ambiente. Y vemos que se hacen barrios humedales. Vos, por ejemplo, andás por Monseñor Reyes y vas a ver un barrio nuevo. Yo feliz que la gente tenga ambiente.
Sí, pero no
hay otro lugar. ¿Por qué no ponemos arriba de un humedal? ¿Por qué tapamos el humedal? Porque ese es el lugar donde, digamos, justamente necesitamos, el agua se reserva ahí, digamos, al taparlo se impermeabiliza el lugar y empieza a buscar, el agua busca otro lugar,
seguro.
Y los humedales no son respetados, los arroyos son contaminados, el río está tapado en materia fiscal, el nivel de coliformes que tiene es alto, el lago tiene, entonces Y por otro lado, tampoco cuidamos el ambiente en lo que tiene que ver con el aire. Con el ánimo de producir, si no, pero vamos a seguir produciendo porque es trabajo. Y vemos cómo, por ejemplo, se utilizan agroquímicos y demás que empiezan a estar prohibidos en el mundo. Más allá que yo soy polémico en este aspecto, porque me interesa el debate de estos temas, que no se mantenga oculto, que no se hagan las cosas sin el permiso y la licencia social. Entonces, lo que vos ves es que el mundo está yendo hacia sistemas alternativos de no utilizar más las reservas, los combustibles fósiles, y está yendo a otros sistemas. La feria internacional en Italia que asistí, empiezan a verse otras formas de movilidad, autos movidos a aire, autos movidos a electricidad, pero también muchos autos movidos a aire comprimido, a buen precio, se venden a mil euros.
Sí, el tema de la energía renovable en las viviendas.
Todo lo que tiene que ver con la utilización del agua, el agua de lluvia. Nosotros vemos al agua de lluvia como una cosa que se tira y ellos ven como un recurso.
Seguro.
Que se deposita en las viviendas a través de reservorios que se forman en los edificios con reservorios de agua. O sea, el agua de lluvia va a esos reservorios para volver a ser utilizado. En Francia e Italia viven el uso de glifosato. También Bélgica. Estuvo a punto de la Unión Europea completa, prohibirlo.
Sí, Alemania hizo como el quiebre ahí.
Sí, la Organización Mundial de la Salud.
Igual achicaron el plazo.
Exactamente, achicaron a 5 años y 15. Y nosotros en ese tema nos preocupa, porque nos preocupa qué va a pasar. Primero, que la Organización Mundial de la Salud lo establezca como tóxico y probablemente cancerígeno para los seres humanos, es solamente un elemento que no sea más utilizado en parques, jardines, plazas, que es lo que yo es mi ordenanza. Miren, glifosato no se utiliza. ¿Por qué? Y porque en principio la Organización Mundial de la Salud establece que es probablemente cancerígeno. Ni hablar de lo que está pasando con El Salvador.
Sí.
Es muy grave. Hay muchísima gente que relaciona el glifosato con
el cáncer.
Directamente.
Gualeguaychú también tiene un escenario complicado.
Sí, y por eso digo, entonces ante esta duda, lo que digo, paren de fumigar con esto. Paren de utilizar el glifosato como una en el ámbito ciudadano.
A mí me gustó la última vez que hablamos esto que dijiste. Por lo menos comprobemos.
Claro.
Hasta que comprobemos si hace bien o mal, o si es perjudicial, no lo usemos.
Claro, exactamente, no, pero lo que está diciendo que es perjudicial es la Organización Mundial de la Salud. No lo hace por fresco, no, porque hay estudios. Entonces, ante la autoridad máxima que tiene que ver con una organización, la Organización Mundial de la Salud, no necesitamos más pruebas que hacerle caso y decir, no se utiliza. Ahora, y yo lo que digo es que no se utilice en San Carlos, no se utilice en lugares públicos. O sea, no estoy diciendo, miren, estoy diciendo simplemente no lo utilicen más como herbicida en estos lugares, ¿no? Por eso establecí una ordenanza de prohibición. A mí el tema ambiental me parece es el tema fundamental de la gestión urbana. O sea, no podemos proyectar una ciudad si no tenemos en cuenta cómo, digamos, el medio ambiente. Tenemos que tener una ciudad que no agreda el medio ambiente.
Te pregunto, el otro día hicimos una nota microambiente que hacemos con César Goya acá en la radio. Y hicimos una nota. Y el entrevistado dijo, ojo con el tema del residuo que es un negocio. ¿Cómo estás viendo ese tema? Tema delicadísimo, porque se hablan de que no se está respetando cómo se tiene que trabajar el abasto porque no pueden entrar los camiones. Bueno, ahora he anunciado una mejora. ¿Cómo estás viendo el tema del residuo puntualmente?
Mirá, nosotros en Concordia estuvimos... primero, lo que tengo que decir es que Concordia abundan los microbasurales. Que hay una crisis en ese aspecto.
Sí, sí, ¿no? Sí. Bueno, tuvimos una época de mandarnos fotos la gente desde todos sectores.
Si lo convocás hoy, te van a dar las mismas fotos.
Sí, sí.
Así, hay microbasurales porque el sistema de recolección de basura, no necesito decirlo, lo vemos en cada uno de los lugares, en cada barrio, en pleno centro y en todos los barrios, donde los contenedores no alcanzan y no hay una logística adecuada para eso. ¿no? O sea, ahí hace aguas nuestro sistema de recolección de basura. Pero además,
y hay que instalar políticas de concientización también, porque la gente es culpable también.
Totalmente, Pablo. Es un proceso. Eso empieza y tenemos que asociar ese proceso a los carreros.
Seguro.
Y es un tema, digamos, pero bueno, tenemos que pensar, porque si no nos tapa la basura, hay focos de infección sobre todo lado. Lo que no podemos admitir es que no cambiemos en algo.
Seguro.
En ese aspecto. Y por otro lado, está el tema de qué hacemos con el residuo, porque la gente cree que el residuo lo tire y ya dejó de ser un problema para ellos, pero empieza a ser un problema para todos, digamos, ¿no? Y ahí, en cierta medida, ha habido una ordenanza en el Consejo Deliberante que fue aprobada, que fue la de la creación de los grandes generadores, que yo creo que va en el sentido correcto, digamos, que es hacer responsables a los que generan basura de la basura.
Perfecto.
Y cobrarlos.
Perfecto, ahí está.
Entonces, porque la gran cantidad viene por sectores industriales. Y ahí estamos todos por unanimidad, apoyamos esa ordenanza y tenemos todos esa misma visión. Pero aparte de eso, necesitamos una gestión de residuos que para eso también apoyamos. ¿Ves, Pablo? Ese es otro ejemplo, que nosotros no somos una oposición cerrada. Votamos el presupuesto, votamos estas ordenanzas que tienen que ver con la gestión de residuos, apoyamos el crédito que viene, que está llegando, hablamos del intendente el jueves, llega algo así de 13 millones de dólares, digamos, abrimos las puertas para que ese crédito venga. Concordia va a ser una de las primeras ciudades donde venga para justamente esto, tener dinero para transformar el Abasto y transformarlo en un centro de recolección y de, como es, transformación de la basura, ¿no? Yo te cuento que
separación en destino, dicen, en vez de origen, separación.
Bueno, y ahí transformar la basura en un insumo y no en un desecho.
Sí.
Va a ser un insumo para generar nuevos bienes. Yo te cuento, yo estuve en Granada viendo el tema de la logística en España, que es uno de los lugares donde tiene mejor sistema de logística de basura. Y es una ciudad chica dentro de todo, pero tiene un sistema de recolección impresionante. Y no es tan como es complejo desde el punto de vista tecnológico, nosotros. También hay una cuestión cultural, pero hay toda una inversión en campañas publicitarias para lograr ese cambio cultural. Y estuve en Italia en la feria esta de Rimini, donde se expusieron ejemplos, por ejemplo, de la cuestión de qué hacían con los residuos. Los muebles que hacen con cartón, pero muebles que se venden de lujo, mesas, sillones, la basura se transforma en un insumo fundamental.
Ingresos.
Claro, en plata para los insumos si se puede. Y en un elemento transformador para darle valor a los bienes. Pero claro, para eso necesitamos tener una política. Primero, un buen sistema de recolección. Empieza por ahí. Sanear los microbasurales. Ser socios de los terreros en este aspecto. Y ahí ya hay una política con respecto al caballo.
Sí, justo que te iba a preguntar ese tema.
El tema que también en ese aspecto el entendimiento está avanzando. Porque yo soy muy crítico en muchos aspectos, pero lo que veo positivo lo señalo. Digo, lo apoyamos en el presupuesto, lo apoyamos con el crédito para obtener crédito por el tema de la transformación del mercado del abasto. Lo apoyamos con respecto al tema de obtener un financiamiento para obras importantes de la ciudad. Por unanimidad aprobamos el financiamiento. Apoyamos el tema este de lo que tiene que ver con la inversión en todo lo que tiene que ver con la basura. Y el intendente también tiene un proyecto que se está llevando a cabo que es muy interesante, que es la transformación de los carros. Lo está llevando con una ONG y nosotros estamos apoyando codo a codo ese proyecto. O sea, no en todos somos, ¿cómo te puedo decir?, críticos, sino que somos críticos en lo que consideramos que no estamos de acuerdo. La ordenanza tributaria va a ser una ordenanza en la cual el intendente no va a tener unanimidad, y si lo señalamos, le señalamos las cosas que nos parece que están mal y las cuales no compartimos, y creemos que hay herramientas alternativas de financiamiento sin necesidad de obtener este tarifazo tan grande.
Seguro. Bueno, lo quería dejar pasar también, hablar de este escenario que está pasando con la pirotecnia. ¿Por qué? Porque vos jugaste un rol importantísimo en el tema de la ordenanza. Recuerdo que nos recuerdan que rápidamente eran tres proyectos. Uno era de Esteban, justamente, Pero ahora se inició otro escenario. Es más, ya un municipio anuló la ordenanza y se permite, dicen, no la cañita voladora, pero sí los cohetes hasta tanto grado. Está un escenario tumultuoso, los lobbies juegan un papel importante. ¿Cómo estás viendo esto? Teniendo en cuenta que Concordia fue como emblemático, hasta se salió en el diario Clarín.
Sí, no, todo, yo creo que se ha producido un avance inmenso en ese tema. Yo repito, mi ordenanza exactamente como yo la presenté no fue aprobada, pero sí aprobamos una ordenanza que estábamos todos de acuerdo y la aprobamos por unanimidad. Entonces estamos todos alineados atrás de esa ordenanza.
Perfecto, ahí está.
Digo todos porque desde el Frente Renovador
hasta sí, acá han venido.
Logramos
una con una posición firme.
Y con una ordenanza de consenso. ¿Qué es lo que te puedo decir? ¿Qué avances tenemos? Yo siempre lo dije cuando presenté la ordenanza, esto no se logra con una ordenanza. O sea, vos no podés cambiar pautas culturales de la noche a la mañana.
Seguro.
Eso no se va a lograr. Cuando yo salía, Pablo, tenía 17 años, allá hace 30 años.
¿No? Un poquito más. No te dilates igual.
Pero tengo 46, pero hace 30 años, 47 voy a cumplir en un punto. En marzo, por si quieren regalar. Digamos, hace 30 años uno salía, iba y encontraba los lugares donde a bailar o cualquier lugar cerrado, se fumaba y se fumaba mucho, era muy de moda estar fumando.
El humo estancado
ahí. Sí, exactamente. Vos no podías entrar a un lugar de eso sin saber que ibas a aspirar humo a lo loco, ¿no? Y era culturalmente aceptado.
Sí.
Eso fue cambiando, y fue cambiando de a poquito, y hoy es al revés. Los fumadores se sienten incómodos porque nos dicen, no, che, acá no podés entrar, tenés que retirarte. Entonces, la gente lo fue aceptando. Con la pirotecnia, la gente pasa lo mismo. Y no va a ser un cambio de un día para el otro. Donde vos de un día para el otro pudiste fumar el espacio y la gente desapareció y no fuma más. No es así. Los cambios se hacen. Lo primero que hay que señalar es la campaña de concientización que yo decía con Horacio Freud que tenemos que en eso duplicar el año que viene, ¿no? ¿Qué es? ¿Cuáles son los efectos negativos de la pirotecnia? Está lindo, bueno, vos mirás el cielo, todo precioso, pero ¿qué pasa atrás de eso? ¿Qué pasa con quién?
Ahí jugó un rol importante la audiencia que se propuso.
Eso, exactamente. ¿Quién? ¿Solamente con los animales? ¿Es necesario someterlos a los animales? Pero también, ¿qué pasa con los seres humanos en eso? ¿Qué pasa con los accidentes? ¿Qué pasa con las guardias de los sanatorios? ¿Qué pasa con los chicos? Que son la que mayor cantidad de afectados son los niños que sufren amputaciones. Por eso lo pusimos a los médicos a explicar, al oftalmólogo Álvarez, que fue a la audiencia pública, dijo, miren, permanentemente en Navidad, en Año Nuevo, estamos operando chicos que perdieron un ojo.
Sí, quedó muy claro, ¿no? Bueno, familia autista fue terrible.
Los chicos autistas lo que sufren, o sea, ¿a quién molestas cuando...? Sí,
yo creo que el animal quedó en un tercer, cuarto plano.
Claro, porque justamente acá se planteaba, esta ordenanza se hace para los animales. No, esta ordenanza se hace para los seres humanos. Y porque también existe una contaminación sonora, porque tenemos que tener respeto con los enfermos, tenemos que tener... Bueno... Es por eso que se hace, porque además queremos una concordia turística, de tranquilidad, no queremos una concordia de... Bueno, entonces en ese marco de la pirotecnia, no va a haber en estas fiestas, lógicamente va a haber pirotecnia, y vamos a escuchar pirotecnia por todos lados, porque sí, la empresa que vende se ha instalado en Colonia Roca, en lugares cercanos para poder vender. Es decir, no pretendemos, va a haber seguramente, como lo hubo cuando salió campeón Independiente, cuando... Lógicamente que esas cosas, pero lo que puedo decirte, y que es lo que yo decía a Horacio Freud, decía, fíjate que este año las recepciones
no tiro.
Fíjate que el autónomo empezó con tirar pirotecnia, fue muy severamente señalado, hay un club que fue multado severamente, y bueno... Ya no vemos en las calles vendiendo, ¿no?
Sí, o sea, recuerda las mesitas llenas de pirotecnia.
Entonces, muchachos, hay un cambio.
Sí, hay un
y este es el primer año. El año que viene vamos por más.
Seguro.
El otro año. Y en el medio, ¿qué hay? Hay una batalla judicial que nosotros vamos a intentar defender a rajatabla la posición del derecho a la salud, el derecho a vivir en tranquilidad.
Seguro.
Y aquel que quiera tirar pirotecnia tiene todo el derecho a irse a otro lugar y hacerlo. Pero no tiene por qué molestar la tranquilidad del vecino, que tal vez está enfermo, ni tampoco tiene el derecho a poder lastimar a terceros.
Seguro.
Entonces, los derechos de cada uno terminan donde empiezan los derechos de los demás. Y ese es el punto básico.
Queda claro. Esteban, un repaso por el año, temas puntuales, ¿no? La financiera ya hablaste, ya dijiste. Obviamente queríamos hablar la ampliación de lo que fueron las casas de agua Patito, uno de los momentos de polémica. Te pregunto porque el otro día nos llegaron mensajes de que hay algunas casas que hasta se han quebrado un poco. ¿Te llegó algo de eso?
Sí, estoy entrando.
Bueno, esos son como los momentos más picantes del año.
Claro, porque son los momentos donde nosotros, si bien tenemos más del 90% de la ordenanza aprobada por unanimidad, nosotros marcamos diferencia. Yo, particularmente, y también ha pasado con Carola Lana, nosotros nos opusimos a la ampliación a la contratación directa, encima ampliación,
claro,
sin licitación.
Los valores y la contratación directa,
claro,
eso fueron.
Sin licitación pública, son dos cosas. Para mí fue un hecho lamentable. Digamos, los valores contratados exceden largamente los valores del mercado y lo hicieron por contratación directa. Bueno, tienen la mayoría, votaron y ganaron, pero yo sigo sosteniendo que. Y es ahí donde nosotros no estamos permanentemente diciendo las cosas que se hacen mal. Simplemente decimos, mire, esto tenía que haber sido por licitación pública. El precio que están pagando es una exorbitancia. Con la ordenanza. O sea, en estos puntos hemos sido muy. No siempre estamos diciéndolo, pero cuando lo decimos es porque tenemos una fundamentación y tenemos una posición que podrá ser equivocada o no, pero es la nuestra.
Te pregunto por lo. Así rápido, por en función del tiempo, porque la verdad que está buena la charla. Balance en el tema político, me imagino que positivo.
Sí,
lo que se consiguió en octubre, histórico.
Yo tengo que hablar un balance de varios aspectos. En primer lugar, porque el radicalismo fue el primer año en que yo estoy cumpliendo un año como presidente del comité departamental. Empezó a tener un rol mucho más protagonista desde la Semana de la Memoria, donde empezamos
a participar. Con mucha actividad.
Muchísima actividad. Terminamos ahora hace poquito con un seminario de discusión política. Somos, puedo decir, el único partido que convoca a la gente a discutir y a debatir. No, los demás, digamos, bajan política.
Me sorprendió eso, invitar a todo el mundo.
Abierto. Ahí podía ir todo. Es más, hubieron muchísimas opiniones. Estuvo la Asamblea Ambiental, estuvo la gente de la SEC, de la seguridad. Bueno, escucharlos a todos es la primera cosa. Y bueno, por eso te digo que un partido activo. Un partido que participó de las PASO, donde tuvimos tres candidatos. Y apoyamos a los tres, fuimos a fiscalizar a los tres candidatos, donde tuvimos una posición clara, pusimos fiscales en cada una de las escuelas, y después de eso, protagonista fuerte en el triunfo en la ciudad de Concordia. Porque el triunfo de la ciudad de Concordia no obedece solamente a una tendencia nacional, sino a una militancia local. Yo te puedo decir, Pablo, que estamos ganando en comisiones vecinales donde nunca habían ganado.
Bueno, una muy cerca de acá.
La carretera. Pero digamos, a ver, en muchas comisiones donde estaba, donde la cosa cambió. Entonces, es indudable que hay una acción deliberada, de militancia, y un rol protagónico. Y además de eso, la incorporación de la juventud radical, con una fuerza muy importante que está trabajando en los barrios, que está haciendo una tarea muy activa en los barrios. Y que me fortalece a mí como concejal porque me trae, mirá, pasa esto en tal barrio.
Contacto directo.
Multiplica mi acción. Muchas veces dicen, che, pero ¿cómo hace Benítez para estar en tantos lugares? No es eso. Es que hay mucha gente que está participando. Y así que terminamos un año muy, muy exitoso. La verdad.
Igualmente, esto te lleva a redoblar. Quedan dos años para otras elecciones, pero es un camino que se inició.
Bueno, le vaya a pasar. Diría
que en el 2015, porque a partir de ahí se empieza a achicar.
Sí, por supuesto. Por eso digo, yo empecé este año en el comité departamental y el año que viene dejaré el lugar porque no creo en las reelecciones. Vamos a dejar un partido más sólido y con resultados importantes. Soy el presidente de la Unión Cívica Radical que vuelva en triunfo después de 20 años.
Seguro. ¿Te lo manifestaron, obviamente, los históricos referentes radicales?
Sí, gracias a Dios hay un reconocimiento al trabajo hecho por el equipo.
No, dale.
Y después el tema de Cambiemos, ¿no es cierto? Donde también. también digamos se ha consolidado en toda la provincia, donde la relación pro-radicalismo se va consolidando, vamos buscando fuentes de diálogo y seguiremos trabajando en ese tema.
No, obviamente escenario álgido en la Argentina y no quiero dejar pasar esta oportunidad, queda poquito tiempo, pero obviamente tratamiento de la reforma previsional, generando mucho conflicto, imágenes tristes que a uno le trae malos recuerdos, si bien podemos decir que todavía hay diferencias con aquel mal recordado 2001, pero... ver las calles como están, ver un Congreso de la Nación, teniendo en cuenta que sos legislador local, ver un Congreso casi a las piñas, me parece que es triste, ¿o no?
Totalmente, totalmente. Tenemos que aprender a escucharnos, tenemos que poder hablar, tenemos que reportar lo que dicen las mayorías populares. Hace 2 meses votamos. El pueblo se manifestó claramente al respecto. Y en realidad yo entiendo que el gobierno a nivel nacional está obligado al consenso. A lograr los consensos. Lo que pasa es que siempre en ese lograr los consensos está una minoría que, digamos, como que no acepta a la mayoría, ¿no? El Cambiemos no tiene ni quórum propio, digamos, o sea que sí o sí necesita el apoyo de otras fuerzas políticas. Y ese consenso se está logrando, con el apoyo a esta norma de muchísimos legisladores del Partido Justicialista que van a terminar apoyando y hoy votando la reforma previsional. Y creo que eso es así en la provincia de Entre Ríos, nuestros legisladores, más allá que algunos intentan decir que es por coerción, digo, nadie está obligado a votar una cosa como esta, o la votás por convicción o no la votes, digamos, ¿no? En sí me parece que...
Cuando se habla de gobernabilidad de la provincia y este tipo que vos decís, que lo instalan, obviamente, ¿cómo ves esa cuestión? Porque, así como decís, yo coincido, ¿por qué Guastavino y Cula ya votaron en Senado y nadie dijo nada? Ahora el diputado, obviamente hubo gente que se enojó, pero...
van a votar, ¿sabes por qué? Porque la provincia son las provincias las que más necesitan esta reforma provincial. No es tanto el gobierno...
Claro, porque mucha gente no entiende que esto viene con lo que pasó con los fondos coparticipables, claro, con el fondo del conurbano bonaerense.
Pablo, la caja de jubilaciones de la provincia está desfinanciada absolutamente.
Sí, Rodman lo decía el otro día, 5.000 millones anuales, creo que dijo.
Yo cuando escucho a algunos kirchneristas y demás que nos hablan de ustedes están en el sistema previsional durante estos 12 años que han pasado y lo que viene pasando, lo han destruido. Y son lejos de poder hablar de este tema. Son los que más han hecho el trabajo en negro en Argentina. ¿Y sabes quién es el primer empleador en negro? El Estado. Y lo vemos buscando en la Secretaría de Concordia, yo lo he denunciado, digo, escúcheme, que a ver, ¿cuál es el aporte a la caja de previsión que tienen los chicos del estacionamiento medido? ¿Qué aporte tienen? ¿A qué aportan? ¿Me explico o no? Es decir, si el Estado es el evasor, no podemos tener una caja de previsión sana y funcionando. Es decir, parece ser que lo único que tiene que tener en empleados en blanco son los empresarios, pero el Estado puede tenerlos en negro.
¿Qué
derechos tiene un chico? ¿Cuál es la jornada de 8 horas de un chico de la estación?
Sí, seguro.
Entonces los que me hablan a mí de justicia social, los que me hablan de trabajo, los que me hablan del sistema de protección de los trabajadores, son los que durante todo este tiempo han negreado los empleados. Entonces, ahora, sincerémonos y hagamos un sistema de prevención, porque lo han desfinanciado, porque están las provincias, no pueden pagar los sueldos si no es con ayuda de la nación. No tienen la fortaleza. Y esta ley, lo que hace, esta ley previsional, es darle a las provincias una fuente importante de recursos para poder seguir subsistiendo. Porque...
Pero cuando te plantean, pero la variable es el ganar menos los jubilados.
Y la verdad que no coincido que sea así, tampoco es tan directa esa cuenta, pero hoy por hoy, si no hay sueldos, o sea, nosotros tenemos que elegir una cosa, los ajustes nunca son buenos, siempre tenemos que una parte negativa. Yo creo que es una ley que va a contemplar a los jubilados y un beneficio para los jubilados en el momento de crecimiento económico y en un momento de cuando no hay tal crecimiento. Pero independientemente de eso, también tiene que haber un sinceramiento, porque aquellos que acusan son los que han desfinanciado el sistema pensional. No nos olvidemos para qué usaron la plata de los jubilados. Usaron para el fútbol, para todo, para los robos de la AFA. Usaron para eso, para hacer publicidad, adoctrinamiento a través de las medios de comunicación. Entonces, quienes nos cuentan y nos quieren decir a nosotros que somos los que estamos, son los que provocaron el déficit de esta casa.
Pero ¿no crees que esto de decir por culpa de los funcionarios en este caso, este tire de afloje, estamos dejando de lado un poco la postura del jubilado en sí?
No, yo creo que el jubilado no va a estar desprotegido.
Ahí está.
O sea, porque uno dice, siempre va a tener un aumento por encima de la inflación. O sea, va a recuperar salario real. En todo lo que se ha tenido, o sea, en todos los proyectos, lo que se ha tenido en cuenta es que el jubilado va a tener mayor aumento que la inflación. O sea, en el proyecto está bien contemplado eso. Es la inflación más 2 o 3 puntos. Entonces, no va a ser superfluo. Pero en el fondo también está el tema. Ojalá le pudieran dar 10 puntos más. El tema es, ¿por qué no se puede lograr más? Si no se puede lograr más, por esto. Por el jubilado no va a sufrir, un recorte real de su salario, sino que va a crecer con una proyección por encima de la inflación. Independientemente,
y menor a la fórmula anterior, que esto para entender también.
Menor a la fórmula anterior si lo tenemos en un momento de crecimiento.
Seguro.
En un momento cuando la Argentina no crece, esta fórmula es mayor a la fórmula anterior. Entonces,
porque está por arriba de la inflación.
Exactamente.
Seguro.
Entonces, vos, cuando la Argentina no crece, el jubilado va a tener un mejor salario de lo que tenía con la fórmula anterior. Entonces, no es tan así de que se le quite, por supuesto, el año que viene va a haber un año de crecimiento, gracias a Dios, entonces tal vez hubiese sido mayor el sueldo del jubilado. Pero ojo, en lugar de hacer ajustes de tema de forma semestral, los ajustes van a ser trimestrales, bueno, hay un montón de cosas que tiene. Ahora, en el fondo también tenemos que estudiar por qué se logra esto, por qué se llega a esto, por qué se llega al financiamiento. Porque si no, la historia se la cuenta muy cortita. Y además estamos hablando a 2 meses de una elección donde el gobierno fue claramente ganador de las elecciones y una minoría no quiere permitir el debate, porque eso también tenemos que plantearlo. Es decir, yo puedo tener razón o no, o no tenerlo. Yo acepto el resultado en el Consejo Deliberante donde yo soy minoría y me ganan seguramente, el aumento del agua va a salir, seguramente la tasa inmobiliaria, pero yo acepto las reglas de la democracia. ¿Quién quiere entrar al Congreso y que no sesionen los diputados, lo que nos está diciendo que no acepta las reglas de la democracia, que no acepta la regla de la mayoría? Porque acá hay dos fuerzas mayoritarias que van a terminar dando el apoyo. Grandes sectores del peronismo van a dar el apoyo y grandes sectores y Cambiemos. Porque Cambiemos solo no logra esta ley. La va a lograr con el voto del peronismo. Entonces, si todos esos sectores mayoritarios que tienen la representación popular logran, están de acuerdo con la ley, ¿por qué una minoría no permite que se sesione? ¿Es eso democrático? ¿Es eso el respeto a las instituciones? Yo creo que tenemos que aceptar
los roles, digamos.
Y ojo, que yo creo que todo el mundo tiene el derecho a la protesta. Yo, por ejemplo, te digo, claramente estoy en contra de la reforma de la ley de la madera. Y hubiese estado en la Cámara, he manifestado mi disconformidad con eso. Yo estaba en contra.
Estaba en la provincia.
Y tal vez hubiese ido a la legislatura a manifestarme, digamos, en contra. Ahora, que yo voy a dejar que no sesione la... Voy a insultar, voy a escupir, voy a agredir porque va a salir una ley. Entonces, si hago eso es porque no respeto a la mayoría, no respeto el sistema democrático. Yo creo que lo que tiene que pasar es que todo el mundo se manifieste con absoluta de respeto y salga la ley por mayoría, va a salir, y eso es lo lógico, digamos, lo normal, porque esta ley va a salir seguramente como salió en el Senado, con mayoría justicialista. O sea, Cambiemos no tiene más que un tercio del total del Senado y sin embargo salió la ley.
Seguro. Esteban, gracias, como siempre. Una horita no hablamos con Esteban, pero bueno, hicimos un resumen más o menos del año. Te agradecemos haber compartido el año bastante seguido con nosotros. Te deseamos un buen cierre de año y obviamente un mejor año 2018.
No, gracias a usted por siempre recibirme.
Ahí está, el concejal Esteban Benítez. Bueno, un resumen del año, pero hablando de temas muy puntuales que fueron picantes durante el año. Pablito, vamos.